A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy lunes, en esta nueva semana, última del mes de febrero, lunes 26 de febrero, programa 1382 a lo largo del día. Estamos ya en la semana definitiva, donde tendremos el inicio de la Liga Pro. Vamos a estar repasando la primera fecha. Semana partidos de vuelta, segunda fase Copa Libertadores. Semana donde se juega el partido de vuelta, final de la Recopa Sudamericana, ahora Fluminense Liga, después de la victoria de Liga por 1-0 en el encuentro de ida jugado en el estadio Rodrigo Paz. Siempre digo yo, lo importante es ganar. Si el marcador es abultado o no, eso es otra cosa. Lo primero, hay que ganar. No es que puedes jugar tú con la desesperación del rival, pero bueno, eso hablamos más adelante, porque hemos concluido la semana anterior con una serie de encuentros amistosos, ¿no? Ya desde el día viernes, Deportivo Cuenca enfrentó a Independiente del Valle. El día sábado, la explosión naranja, Libertad ante el Emelec. Barcelona ante Deportivo Quito, noche amarilla. Hubo también el partido la mañana del Ponchito Muchurruna ante el Delfín. Mire que no les cuento el partido Orense-Gualaceo porque es un equipo de la A enfrentando a la B. No se los cuento en detalle, digo. Y el día domingo hubo también la tarde celeste. La tarde celeste. El Macará enfrentando a Deportivo Quito. El resultado es lo menos importante en encuentros de carácter amistoso. Lo importante es el nivel que debe de alcanzarse. Pero sin lugar a dudas que hay resultados llamativos como este Barcelona, que en su noche amarilla cae 1-2 ante Deportivo Quito, ¿no? Por aquello que el Quito no es equipo de primera categoría, es de segunda, pero realmente que estos muchachos jugaron la final de la Copa del Mundo. Metieron pierna y metieron ganas más que quinceañero. Pero bueno, el fútbol es así. Reitero, el resultado es lo menos importante, de lo más importante, el rendimiento. El rendimiento. Después del partido, el presidente del Barcelona habló y dijo que va a traer, pero mañana es tarde, dos refuerzos. Y uno dice, bueno, uno de ellos debe ser un central, necesariamente Barcelona necesita un central. Si con Guerra, en óptimas condiciones, necesitaba un central, ahora con la lesión de Guerra más. Porque Guerra es un tipo que maneja muy buen juego aéreo, tanto en su cancha como en la visita, y Barcelona lo sabe. Hubo un partido cerradísimo en Casablanca una noche de sábado y Guerra saltó minuto 80 y pico al arco rival y ¡clin! 2-1 ganó Liga con gol de Guerra. En ese partido, me acuerdo, falló un penalti uno de los jugadores del Barcelona, que no me acuerdo porque así es la memoria, pero pudo haber ganado Barcelona ese partido. En ese momento, recuerden ustedes que Barcelona ni por la alfombra, ni por pienso, le ganaba Liga de Quito en Casablanca. Bueno, pero vamos a iniciar nosotros con el tema Copa Libertadores. ¿Qué les parece? Vamos a revisar Copa Libertadores porque esta semana hay partido el miércoles 3, el día martes 3 y el día jueves 2. ¿Qué tal si revisamos los partidos de Libertadores como para meternos un poco en lo que nos espera esta semana de mucho fútbol en nuestro continente. Mucho, mucho fútbol. Iniciamos con Copa Libertadores de América. Vamos a repasar entonces los encuentros que se realizan, reitero, 3 martes, 3 miércoles, 2 días jueves. A ver si encontramos ecuatorianos arbitrando. A ver, vamos a ponernos 11, vamos a escuchar.
Martes, 27 de febrero en la ciudad de Rancagua, a las 19 horas, Palestino de Chile recibe a Portuguesa de Venezuela. Árbitro central, Mario Díaz de Vivar. Asistente 1, Roberto Cañete. Asistente 2, José Villagra. Cuarto árbitro, José Méndez. En el VAR, Fernando López. Asistente de VAR, José Cuevas, paraguayos. Asesor de árbitros, Cristian Sheyman, de Chile. Encargado de la calidad, Marcio Santiago, de Brasil. En la ciudad de Braganza Paulista, a las 21:30, Red Bull Bragantino de Brasil se enfrenta a Águilas Doradas de Colombia. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, José Cabero. En el VAR, Fernando Béjar. Asistente de VAR, Benjamín Sarabia. Todos de Chile. Asesor de árbitros, Silvia Regina de Brasil. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi. En la ciudad de Lima, a las 19:30, Sporting Cristal recibe a Always Ready de Bolivia. Juez central, Gustavo Tejera. Asistente 1, Martín Sopi. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, Anaí Fernández. En el VAR, Antonio García. Asistente de VAR, Carlos Barreiro, uruguayos. Asesor de árbitros, Jorge Jaimes, de Perú. Encargado de la calidad, José Espinel, de Ecuador. Miércoles 28 de febrero, en la ciudad de Montevideo, a las 19:00, Nacional recibe a Puerto Cabello, de Venezuela. Árbitro central, Yael Falcón. Asistente 1, Facundo Rodríguez. Asistente 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Pablo Echeverría. En el VAR, Silvio Truco. Asistente de VAR, Pablo Dóvalo. Todos argentinos. Asesor de árbitros, Carlos Pastorino, de Uruguay. Encargado de la calidad, Juliano Bozano, de Brasil. En la ciudad de Medellín, 19:30. Atlético Nacional recibe a Nacional de Paraguay. Juez central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Bruno Pires. Asistente 2, Bruno Boxilia. Cuarto árbitro, Paulo Zanobelli. En el VAR, Daniel Nobre. Asistente de VAR, Rodrigo D'Alonso. Todos brasileños. Asesor de árbitros, Luzmila González, de Colombia. Encargado de la calidad, Víctor Carrillo, Perú. Río de Janeiro, 21:30. Botafogo versus Aurora, de Bolivia. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Jorman Delgado. En el VAR, Juan Soto. Asistente de VAR, Carlos López, de Venezuela. Asesor de árbitros, Alicio Peña. Encargado de la calidad, Ricardo Casas, de Argentina. Jueves 29 de febrero en la ciudad de Quito, 17:00. El Nacional versus Sportivo Trinidense de Paraguay. Juez central, John Ospina. Asistente 1, Miguel Roldán. Asistente 2, John Gallego. Cuarto árbitro, John Inostroza. En el VAR, John Perdomo. Asistente de VAR, Leonardo Mosquera, colombianos. Asesor de árbitro, Wilson Ávila, de Ecuador. Encargado de la calidad, Henry Gambetta, de Perú. En la ciudad de Santiago, a las 21:30, Colo Colo recibe a Godoy Cruz, de Argentina. Árbitro central, Andrés Matonte. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Horacio Ferreiro. cuarto árbitro José Burgos, en el VAR Leodán González, asistente de VAR Richard Trinidad, uruguayos, asesor de árbitros Julio Bascuñán, encargado de la calidad Luis Vera de Ecuador.
Ni por el ánfora, escucharon ustedes, el martes tenemos a José Luis Espinel en ese partido Sporting Cristal Aguas Ready, donde el equipo boliviano le dio y le dio y le dio a los peruanos allá 6-1, 6-0. Ahí está José Luis Espinel, él está encargado de la calidad. El día miércoles, Nanay. Y el día jueves, bueno, es el jefe de los árbitros porque es local. Siempre el jefe de los árbitros es de la ciudad donde se juega. Ahí tenemos a uno y también a un encargado de la calidad en el partido entre Colo-Colo y el equipo de Godoy Cruz. No nos toman en cuenta. Nuestras cuartetas arbitrales, nada que ver. No nos toma en cuenta Conmebol. ¿Sabe qué? Por algo será. Pero si tú tienes jodido tu campeonato, está fregado tu torneo por lo bueno que son los árbitros. Yo, ¿cómo te voy a llamar para que pites a nivel de América Copa Libertadores cuando hay otros intereses en juego? Más allá del deportivo, ustedes saben el interés económico por el dinero que entrega Conmebol. A lo largo de la semana vamos a estar hablando de El Nacional, que como local recibe al Trinidense. Empate a uno el encuentro de ida. Todas las esperanzas están puestas en el cuadro militar por aquello de pasar a la siguiente fase y embolsarse un dinero que en estos momentos le viene bien al cuadro de los puros criollos.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a meternos ahora a lo que será el día jueves 28. El jueves 28 tendremos la final de la Recopa Sudamericana, Fluminense ante Liga Deportiva Universitaria. Fluminense Liga. Hay una serie de árbitros argentinos. Todos hablan el mismo idioma. Todos son argentinos. Incluso los que estuvieron el día de ayer en el clásico Boca-River, que terminó empatado aún. Por ahí está uno de ellos también formando parte de este grupo que va a estar presente en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense Liga de Quito. Vamos a enterarnos de las autoridades de ese encuentro.
Partido Fluminense versus Liga de Quito, 29 de febrero, 21 horas 30, Ciudad Río de Janeiro. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Quinto árbitro, Maximiliano del Yeso. En el VAR, Mauro Vigliano. Asistente de VAR 1, Cristian Navarro. Asistente 2, Hernán Mastrangelo. Asistente 3, Héctor Paleta. Asesor internacional, Ángel Sánchez. Todos argentinos. Encargado de la calidad, Patricio Pollock, de Chile.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Vamos a ir a continuación con el tema Liga Pro, porque se juega ya esta semana, ya están los horarios, los partidos arrancan el día viernes, terminan el próximo lunes, a Liga lo movieron, porque Liga abría el viernes, pero ¿cómo voy a abrir el viernes si estoy jugando el día jueves la Sudamericana? ¡Bum! Lo tiraron para el lunes, Liga Macará. Mejor vamos a conocer esto metiéndonos a la Liga Pro.
la postergación de inicio para el 1 de marzo, el nuevo calendario de juegos incluye las fechas en que la selección nacional tendrá actividad, esto por la reprogramación de la Liga Pro. Luego de la decisión de aplazar 2 semanas el inicio del campeonato 2024 por los decretos gubernamentales actuales ante el conflicto armado interno declarado en el país, la Liga Pro presentó una actualización del fixture para la disputa de la fase 1 del certamen. Con las nuevas fechas establecidas, el torneo arranca el 1 de marzo y se incluyen en el calendario el miércoles 20 y domingo 24 de marzo, que en el primer fixture había descanso por actuación de la selección nacional en la fecha FIFA. Los juegos establecidos en el calendario se mantienen y solo se recorre la programación de las 2 semanas según la resolución del Consejo de Presidentes. Fecha 1. Viernes 1 de marzo, 19 horas. Delfín recibe a Independiente del Valle. Sábado 2 de marzo, 13 horas, Muchurruna se enfrenta a Libertad. A las 15 horas con 30, Aucas recibe a Orense. A las 18 horas, Deportivo Cuenca versus Emelec. Domingo 3 de marzo, 13 horas, Universidad Católica versus El Nacional. A las 15 horas con 30, Técnico Universitario versus Cumbayá. A las 18 horas, Barcelona recibe al debutante Imbabura. Lunes 4 de marzo, 19 horas, Liga Deportiva Universitaria versus Macará. Fecha 2. Viernes 8 de marzo, 19 horas, Emelec versus Muchurruna. Sábado 9 de marzo, 13 horas, Macará recibe a El Nacional. A las 15 horas con 30, Imbabura versus Delfín. 18 horas, Independiente del Valle se enfrenta a Barcelona. Domingo 10 de marzo, 13 horas, Aucas versus Técnico Universitario. Orense recibe a Deportivo Cuenca a las 15 horas con 30. Y a las 18 horas, Cumbayá versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lunes 11 de marzo, 19 horas, Libertad versus Universidad Católica. Fecha 3. Viernes 15 de marzo, 16 horas con 30, Macará recibe a Libertad. Y a las 19 horas, Independiente del Valle se enfrenta a Cumbayá. Sábado 16 de marzo, 13 horas, Muchurruna versus Imbabura. 15 horas con 30, Liga Deportiva Universitaria y Aucas. 18 horas, Barcelona versus Orense. Domingo 17 de marzo, 13 horas, Universidad Católica recibe a Deportivo Cuenca. A las 15 horas con 30, Delfín versus Técnico Universitario. 18 horas, El Nacional se enfrenta a Emelec.
A propósito de la Liga Pro, yo quiero contarles que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, voy a ir en orden, la Ecuatoriana de Fútbol, le envió un comunicado al Ministerio de Deportes para que por favor se puedan inscribir los jugadores del Barcelona y formen parte de esa manera de Copa Libertadores, porque hay que inscribir a los jugadores para ese torneo. En el ámbito local, la Ecuatoriana a través de Liga Pro no tiene mayor inconveniente para inscribir los jugadores. Pero aquí está el primer comunicado de Federación Ecuatoriana de Fútbol en torno a la inscripción de los jugadores.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol, preocupada por la situación jurídica que vive el Barcelona Sporting Club y el actual riesgo de no poder participar en el campeonato nacional ni en torneos internacionales, propuso dentro del marco jurídico nacional e internacional tanto al club como al Ministerio del Deporte y a la Conmebol una solución que permita regularizar temporalmente la situación jurídico-deportiva del club. Esta solución asegura la participación de Barcelona Sporting Club en las distintas competiciones bajo el cumplimiento de la normativa que rige al fútbol profesional, solución que ha sido aceptada por el Ministerio del Deporte y por la Conmebol. Confiamos en que los actores involucrados comprendan la muy delicada
cada situación jurídico-deportiva a la que está expuesto el club y pondere en el cumplimiento de las normas que regulan tanto la inscripción del club como el registro de jugadores para las distintas competiciones nacionales e internacionales, y así evitar las consecuencias e impugnaciones que acarrea su inobservancia. Recordamos a la opinión pública que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es el órgano competente para otorgar o reconocer representación legal de los clubes de Ecuador y que su único objetivo es salvaguardar la participación segura de Barcelona Sporting Club en los distintos torneos, así como los derechos de sus jugadores y trabajadores. Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Escuchan ustedes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no da la representación legal de ningún equipo. Eso lo da el ministerio, pero a través del ministerio, inscribiendo a los jugadores, estos pueden participar a nivel internacional, es decir, poder ser inscritos y habilitados por Conmebol para Copa Libertadores de América. Vamos ahora con este siguiente comunicado. Esto es lo que dice el Ministerio de Deportes a través de su ministro Andrés Guzmán. Escuchemos.
Ante la sensible situación institucional, deportiva y judicial que atraviesa Barcelona Sporting Club, el día jueves 22 de febrero el Ministerio del Deporte elevó una consulta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con copia a la Conmebol con la finalidad de solicitar una solución legal que permita la participación del club tanto en el torneo nacional como en la Copa Libertadores. El día viernes 23, la FEF ha remitido al Ministerio del Deporte una propuesta que asegura el cumplimiento normativo y deportivo de la institución para que puedan registrar los contratos de sus deportistas y puedan confirmar la participación del equipo profesional en todos sus torneos. Esta propuesta ha sido revisada y aprobada jurídicamente por el Ministerio del Deporte por encontrarse dentro de la normativa vigente del fútbol profesional. Esta solución permitirá que Barcelona Sporting Club pueda disputar sus torneos 2024, enriqueciendo el fútbol nacional e internacional y entregando la alegría de siempre a la hinchada más grande del país. Ministerio del Deporte.
Y a propósito de este comunicado del Ministerio del Deporte, vamos a escuchar el que emite el Barcelona en torno a: yo no quiero que solo me inscriban los jugadores, yo quiero que inscriban la directiva. Ya el señor Álvarez and Company se ponen en otra posición. Los jugadores para participar, perfecto, pero la directiva primero, porque nosotros somos los que tenemos que hacer los contratos y cancelarles a los jugadores nacionales, extranjeros, al fútbol femenino, divisiones menores y al técnico. ¿Qué hacen los jugadores inscritos si es que no está inscrita la dirigencia? ¿Quién les paga? Escuchemos este comunicado.
Mediante un comunicado emitido por el Ministerio del Deporte, se confirmó que nuestro equipo cuenta con la autorización para registrar los contratos de sus deportistas, asegurando así la participación de Barcelona Sporting Club en torneos nacionales e internacionales. No obstante, se ha pasado por alto un tema crucial, la inscripción de nuestra directiva, a pesar de existir una orden constitucional emitida hace varias semanas. Queremos dirigirnos al ministro Guzmán, recordarle sus propias palabras: no puede haber fútbol sin Barcelona. También, nada ni nadie está por encima de la ley. Consideramos que tampoco puede existir un Estado de Derecho si no se acatan las decisiones constitucionales. Surgen numerosos interrogantes sobre la actuación y decisión de esta cartera de Estado. ¿Cómo se reconocerán los contratos de los jugadores si aún no se ha inscrito a nuestra directiva? ¿Quién asumirá la responsabilidad de los pagos de los sueldos si no existe un empleador reconocido legalmente? Barcelona está inmerso en un proceso legal y, como institución respetuosa de la ley, no puede incumplir lo resuelto por una jueza, ya que entraría en desacato. Esto no se trata simplemente de un acuerdo entre las partes, sino de la aplicación del dictamen de una jueza constitucional. Dejemos de lado la politiquería y actuemos en estricto cumplimiento de la ley. Ayer, hoy y siempre, Barcelona Sporting Club.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva. Onda.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva en esta mañana. Vamos a hacer un repaso de lo que han sido los partidos amistosos jugados el fin de semana, últimos, tomando en cuenta que en esta ya se inicia la Liga Pro primera fecha. Vamos al encuentro, Noche Colorada, con transmisión de Ondas Cañaris, partido Deportivo Cuenca, Independiente del Valle.
La noche del 23 de febrero, viernes, se llevó a cabo la presentación del Deportivo Cuenca en la Noche Colorada. El evento tuvo lugar en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, frente a Independiente del Valle. El partido terminó empate a 1. El Expreso Austral marcó la diferencia en su juego al atacar apenas comenzaba el partido, con un sistema de juego de 4-2-3-1. Los rojos impusieron su juego sobre la visita, siendo más dinámicos por las bandas con Andrés López y el debutante Nazareno Romero. David Noboa anotó el primer gol del partido en los primeros minutos, tras asistencia de Billington Branda. Tras el 1-0 parcial, Walter Chalá no aprovechó la oportunidad de aumentar el marcador tras un pase de Lucas Mancinelli. Cristian Zavala igualó el marcador a 1 al minuto 35, luego de un error en salida de la defensa morlaca. Los Rayados del Valle comenzaron el segundo tiempo adelantando su juego en ataque. Generaron peligro por las bandas, mientras que el Cuenca mantuvo su defensa cerca de su portería. Los rojinegros no tuvieron ocasiones claras de gol, terminando el encuentro 1-1. Los dirigidos por Luis García debutarán en la Liga Pro ante Emelec el sábado 2 de marzo y el 6 enfrentarán a Delfín por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
Vamos a continuación con las alineaciones. Vamos a comenzar por el visitante Independiente del Valle y nos vamos familiarizando y conociendo un poco a los jugadores que este año estarán formando parte de los Rayados. Recuerde que Independiente tiene que jugar Copa Libertadores y el Campeonato Nacional y la Copa Ecuador. Vamos a ver si se hace. Aquí están los 11 Rayados.
Independiente de la voz y el alma.
Loor con el número 40 en el arco, 13 para Fernández, 2 Zárate, 14 Carabajal, Caicedo jugó con el 15, Zavala con el 18, Ortiz camiseta número 80, 30 Renato, Sornosa con el 10, Medina con el número 51 y 9 para López.
Vamos a continuación con el cuadro local, el Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca jugará primera fase de Copa Sudamericana ante el Delfín en el estadio de Independiente del Valle y luego tendrá que jugar la Liga Pro. La Copa Ecuador, hay que ver si se juega. Los 11 morlacos en el terreno del Serrano Aguilar.
Hamilton Piedra con el número 31 en el arco, Andrés López con el 25, Guillermo Frata con el número 19, con el 6, Rodrigo Díaz, 32, Nazareno Romero, Rodrigo Melo con el 5, 13, David Noboa, Walter Chalá con el 11, camiseta número 10, Billington Branda, Lucas Mancinelli con el 7 y Raúl Becerra con el número 21.
Muy bien, a esta hora, perfecto, está listo, me cuentan. Vamos a hacer contacto con la ciudad de Cuenca, con el colega y compañero Marco Sánchez. Ese es el relator de Ondas Cañaris y estuvo presente en la Noche Colorada. Y le vamos a consultar detalles y pormenores, el aforo, la cancha, cómo vio a los jugadores, tanto del equipo local Cuenca, el visitante Independiente del Valle, los jugadores más representativos, lo que le llamaron la atención a usted, mi querido Marco Sánchez. Buenos días, bienvenido, adelante.
Hola, John Lester, buenos días a usted y a su distinguida audiencia a través de Onda Deportiva. Efectivamente, el viernes estuvimos en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar en la presentación del equipo de Deportivo Cuenca en la tradicional Noche Colorada. Al frente, un gran examinador como el equipo del Independiente del Valle. Pero antes del partido, vamos a cómo se vivió la previa el aforo del estadio Alejandro Serrano Aguilar, que estuvo en más o menos un 75%, las tribunas norte y sur que lucieron abarrotadas también en el palco central, cubierta un 80%, no así al frente, en las generales norte y sur que lucieron con grandes claros, pero en la preferencia sí estuvo casi en un lleno total. Ante esto, querido John Lester y amigos oyentes, el Deportivo Cuenca hizo la presentación de su equipo para la temporada 2024. Ya en el partido mismo, pues marcó un antes en el primer tiempo y un después en el segundo, puesto que los técnicos de los dos planteles presentaron a los planteles que supuestamente serán los titulares en la temporada 2024, tanto Independiente como Deportivo Cuenca. Tuvieron a dos figuras por equipo, para nuestro gusto. Para Deportivo Cuenca hubo la grata revelación del argentino nazareno Andrés Romero, marcador izquierdo, y también el portero Eduardo "El Chino" Jiménez, entre los nuevos valores para la nueva temporada. En lo que se refiere al equipo del Independiente del Valle, presentó al experimentado Renato Ibarra como uno de los más destacados, pero antes de ello, pues en el arco también hay un chico juvenil de 17 años, Cristian Loor, que se paseó realmente en este partido. En cuanto tiene que ver a un tema controversial de estos últimos días, la cancha del Alejandro Serrano Aguilar, realmente una cosa es mirarla desde las tribunas, desde la cabina en este caso, y aparentemente da para jugar el partido de fútbol. Sin embargo, ya pisarla es otra cosa. Allí presenta un aspecto lastimero, un aspecto de deterioro total que no se presta para un partido de primera división. Realmente en estas condiciones es ponerles en riesgo a los jugadores, y la recomendación que se podría hacer a quienes corresponde, no jugarlo realmente. Hay gente que está diciendo que el campeonato se inicia en la primera fecha con el equipo de Emelec, pero me parece que no está realmente para jugar fútbol profesional en ese estadio, la cancha del Alejandro Serrano Aguilar. ¿Qué más les podemos contar, amigas y amigos? Un buen partido, un primer tiempo espectacular en donde se esforzaron al máximo, y el segundo tiempo, pues los técnicos se dedicaron a experimentar con cambios. Deportivo Cuenca cambió en su totalidad el plantel para la segunda temporada, y el Independiente también hizo algunas variantes. La gente, podemos decir, los hinchas, salieron un poco contento, se puede decir, porque el primer tiempo es lo que valió la pena expectar en este cotejo de la noche colorada en el Alejandro Serrano Aguilar. En cuanto a la prensa, transmisión normal, con todos los detalles cubiertos de nuestra parte, y por supuesto, este relato o este reportaje lo estamos haciendo con todo el placer del mundo para todos los amigos de Onda Deportiva. Es lo que podemos reportar hasta el momento. Querido John Lester, cualquier cuestión, cualquier pregunta, estamos a la orden. Adelante, buenos días.
No, nada más. Muchísimas gracias, Marco Sánchez, por este valioso aporte informativo.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a revisar otro de los encuentros amistosos, la tarde celeste. Si digo celeste, aunque te cueste, en la tarde ha sido la del conjunto del Macará, que derrotó a Deportivo Cato 1-0. Macará jugó en el estadio Bellavista. Creo que es el equipo que más jugadores ha inscrito en esta temporada para este 2024. Lo cierto es que vamos a ir con la crónica, lo que fue el compromiso tarde celeste en el Bellavista, Macará ante el Deportivo Quito.
¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará!
Macará venció a Deportivo Quito con un gol tempranero. Daniel Poroso armó una jugada, recibió en el área, se sacó al arquero y convirtió el único gol del partido en la tarde celeste. Este domingo 25 de febrero, el ídolo ambateño presentó su indumentaria y su plantel de jugadores para la temporada 2024 ante la presencia de sus hinchas, que llegaron al estadio Bellavista de Ambato. El equipo de Alexandre Pallarés dominó el primer tiempo y pudo marcar más goles, pero no lo consiguió. Para el segundo tiempo, los dirigidos por Martín Mandra se asentaron, pero tampoco lograron convertir. Macará se lleva una victoria en la tarde celeste y ahora espera por el debut en la Liga Pro, que será el próximo lunes 4 de marzo ante Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19 horas. Por su parte, Deportivo Quito es el equipo de moda en la pretemporada de fútbol ecuatoriano. El plantel que dirige Martín Mandra ya jugó ante Muchurruna, Independiente del Valle, Barcelona y ahora el Macará.
Vamos a repasar las alineaciones. Vamos a ir primero con el visitante, para que ustedes capten que hay algunos jugadores de los que formaron parte del encuentro ante el Barcelona. Aquí está Sociedad Deportivo Quito y el 11 de Martín Mandra.
Carabalí con el número 28 en el arco, Rosales con el 4, Usiña con el número 2, López con el 16, 14 para Ordóñez, camiseta número 7, Cortés, Quiñones con el 24, Arroyo con el 17, 21, Xugulí, Dávila con el 8 y Secreta con el número 19.
Ahí estaba, en delantera el arma Secreta de Martín Mandra. Oiga, Usiña es uno de los jugadores que tiene más experiencia, él formó parte del América de Quito en su momento. Vámonos ahora con el Macará, el equipo de Pallarés, el español. Aquí están los 11 celestes en el Bellavista.
¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará!
Cristian Correa con el número 1 en el arco. Christopher Angulo con el 50. 98, Ronaldo Lora. Gino Barbieri con el 2. 31, Glendis Mina. Con el número 5, Leonel Álvarez. Emiliano Romero con el 15. Jorge Valdés con el número 11. Camiseta número 16, Patricio Ramos. Daniel Poroso con el 25. Y Facundo Pons con el número 9.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Vamos a otro encuentro en el Estadio Reina del Cisne. Jugaron Libertad y MLE el encuentro de vuelta, porque la ida, se acuerdan, amistoso fue en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Ahí marcó la Yoya Yovi y ganó el MLE. Para los que anotan resultados. Vámonos ahora con lo que fue la explosión naranja. Así le llamó la directiva de Libertad al partido de presentación de sus jugadores. Libertad de MLE, a continuación.
Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. El orgullo de mi ciudad.
Libertad Fútbol Club presentó la tarde del sábado 24 de febrero su plantel estelar 2024 en la Explosión Naranja, donde tuvo como rival invitado a MLE. El duelo, que se desarrolló en el estadio Reina del Cisne de Loja, terminó empatado sin goles. La semana anterior, los naranjas estuvieron en la explosión azul de los eléctricos en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde cayeron 1-0. Antes del compromiso, se efectuaron actos artísticos para terminar con la presentación del equipo lojano. En tanto que los millonarios están en la recta final de su pretemporada, puesto que esta semana se estrenarán en la Liga Pro 2024 de visitantes ante el Deportivo Cuenca.
Bueno, Libertad también está en la recta final, ya que esta semana Libertad, al igual que el MLE, será visitante enfrentando al Ponchito allá en Echaleche. A propósito de Libertad, vamos con la alineación de los dirigidos por Giovanni Cumbicus, el 11 de Libertad en el terreno del Reina del Cisne.
Vamos arriba, Libertad, vamos arriba, Libertad, vamos arriba, Libertad, el orgullo de mi ciudad.
Juan Volado con el número 1 en el arco, de Nilson Bolaños con el 14, 18 para José Hernández, Juan Albacete con el 3, Cristian Enciso con el número 6, Pedro Larrea, camiseta número 5, Felipe Ávila con el 8, 7 para Iván Zambrano, Lautaro Di Santo con el número 11, Johnny Uchuari con el 10, Tobías Don Santi con el número 17.
No está de más remarcar que la fiesta en este compromiso fue la presencia de Johnny Uchuari, que retorna a la Liga de Loja después de haber estado en México en la Liga Expansión, lo que significa la Serie B. Vamos a otro compromiso. Mushuk Runa enfrentó al equipo del Delfín. Delfín finalizó la semana anterior de su permanencia en la ciudad de Ambato. No sé si adaptándose, aclimatándose a la altura, enfrentó a Técnico Universitario a puerta cerrada, cayó de a 4. Ahora también ha perdido. Mejor nos enteramos en la crónica a continuación de que fue el partido Mushuk Runa ante el Delfín, presentación oficial de los jugadores del Ponchito.
El cuadro del Mushuk Runa despide su pretemporada con broche de oro. Ya vendrán cosas serias en el camino y se ha armado un plantel para buscar un cupo a torneo internacional. El reto propuesto frente al Cetáceo lo han cerrado por 2-0. Primera mitad del partido donde los locales han sido los grandes dominadores, algo que ha valido para abrir la cuenta de manera merecida. A los 32 minutos, centro filtrado de Joaquín Vergés para un cabezazo efectivo de Jerry Parrales. La actitud ha continuado en el combinado de Mushuk Runa, que ha valido para que puedan dejar todo sellado en su favor. A los 59 minutos del juego, el central advirtió de un penal que Joaquín Vergés había canjeado por gol.
2-0 entonces le ganó el cuadro de Mushuk Runa al equipo de El Delfín. Delfín que juega esta semana el campeonato abriendo la fecha ante Independiente del Valle y la siguiente semana, reitero, tiene que viajar hacia Sangolquí para enfrentar a Deportivo Cuenca en la cancha de los Rayados. Vamos con Delfín. Casualmente, el cuadro de Guillermo Duró alineó de esta manera.
Brian Eras en el arco, Michael Reyes, Jefferson Nazareno, Nicolás Goitea, Cristian García, Jan Humanante, Juan Elordi, Brian Oyola, Enzo Galli, Justin Alman y Nicolás Messiniti.
Vamos ahora a escuchar la alineación del cuadro local, el equipo de Mushuk Runa, los dirigidos por Renato Salas.
Vale, Ponchito, vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar.
Jorge Pinos en el arco, Marco Montaño, Jerry Parrales, Denis Quintero, Rodi Zambrano, Steven Tapiero, Charles Vélez, Sergio González y Joaquín Vergés, Diego Ledesma y Mauricio Alonso.
Vamos a hablar de lo que fue la noche amarilla en el Estadio Olímpico Atahualpa el fin de semana, al margen de la derrota de Barcelona 2-1 ante Deportivo Quito. La presentación en la ciudad capital fue importante por la cantidad, por el número de personas que asistieron al Estadio Olímpico Atahualpa y coparon ese escenario deportivo. Vamos a enterarnos a través de la crónica siguiente los detalles de la noche amarilla en Quito.
¡Barcelona! Somos todos, el ídolo de Ecuador, el más grande.
Barcelona Sporting Club presentó a su plantel para la temporada 2024 en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se vivió una verdadera fiesta. El escenario estuvo a reventar. Los hinchas disfrutaron de la noche amarilla en Quito, pero el equipo no respondió en la cancha. Fue una fiesta amarilla durante todo el día. El Atahualpa recibió a los seguidores toreros desde muy temprano. Poco a poco se fueron llenando las gradas y empezó la fiesta. Las primeras que salieron a la cancha fueron las jugadoras del equipo femenino, que el año pasado se quedaron con el título de campeonas y que esta temporada intentarán darle el segundo campeonato consecutivo a Barcelona Sporting Club en la Superliga. Cantaron algunos artistas como Magic Juan, Juan Manuel Oligoitia y 4AM. También hubo pirotecnia. Y la presentación del plantel se vivió por todo lo alto, con Damián Díaz, Javier Burray como los más ovacionados. Los hinchas de Barcelona Sporting Club también aplaudieron a Joao Rojas, el refuerzo recién llegado al equipo de Diego López con pasado en el Emelec. Después empezó el partido y ahí el ánimo empezó a cambiar. Rápidamente se notó que este Barcelona 2024 es un equipo desequilibrado y con falta de ritmo. Todavía le falta trabajar muchísimo para encontrar un estilo de juego y un nivel de competencia alto si es que quiere pelear en la Liga Pro y avanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rafael Dávila fue la gran figura del partido. El delantero fue muy oportuno, marcó un doblete y le dio la victoria al Deportivo Quito en la noche amarilla de Barcelona. Para los toreros descontó Janer Corozo. Deportivo Quito continuará jugando partidos amistosos mientras empieza el torneo de segunda categoría de Pichincha. Por su parte, Barcelona se enfrentará a Imbabura el domingo 3 de marzo en el estadio Banco Pichincha por la primera fecha de la Liga Pro.
De hecho, como ustedes saben, Barcelona, el Guito al día siguiente estuvo en la tarde celeste enfrentando al conjunto del Macará. Quiero destacar que Barcelona también premió, reconoció a dos personas. El primero, José Pepín Gavica, José Gavica Peñafiel, lo recuerdan, el número 10 del Barcelona, que junto a Rubén Darío Insúa, realmente que en ese escenario deportivo hicieron cosas interesantes de la mano de Abeguer como técnico, quedando campeón ese año. Gavica fue elegido en el año 92 como el mejor futbolista del fútbol ecuatoriano. Realmente que Gavica fue un gran futbolista. Y el otro, Alex Aguinaga. Alex Aguinaga, todos sabemos lo que significa Alex Aguinaga para nuestro país, realmente un embajador en el fútbol mexicano, fue reconocido no solo por lo que brindó, porque lo que le dio a Deportivo Quito, rival del Barcelona, sino que Aguinaga, antes de irse al fútbol mexicano, esto es para los que no recuerdan, jugó en el partido Barcelona de Ecuador, Barcelona de España. Aguinaga se puso a la amarilla y reforzó a Barcelona. Un gesto muy importante y de agradecimiento por parte de la directiva canaria para Alex Aguinaga por haberse puesto la amarilla. Muy bien, vamos a continuación, después de escuchar toda la crónica de lo que fue el encuentro Barcelona Deportivo Quito con victoria para el conjunto Chuya. Vamos hasta la ciudad de Guayaquil con el licenciado Andrés Osinaga Paredes. Él es director técnico, periodista deportivo y tiene muy claro el tema. En esta ocasión, don Andrés, con el saludo, no vamos a hablar concretamente del partido, sino desde su óptica. ¿Era conveniente o no jugar este encuentro con un equipo de segunda categoría? No por la posición de segunda categoría, sino porque todavía falta mucho para el inicio de este torneo de segunda y estamos a las puertas esta semana ya de que se inicie la Liga Pro, Primera A. A lo mejor como que el rival no era el de los mejores. En todo caso, usted nos da su opinión por la experiencia. Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, mi querido John? Les saludo. Respetuoso para usted y para toda su audiencia que están pendientes de la sintonía. En torno a su pregunta, la verdad que es criticable la decisión y la planificación tomada por parte del cuerpo técnico del Barcelona Sporting Club, porque a lo mejor pudo ser una iniciativa de dirigencia, pero como cuerpo técnico me parece que fue muy irresponsable el jugar con un equipo de segunda categoría, considerando que la noche amarilla de Quito fue la última presentación del equipo por parte de la pretemporada y faltando tan poco para que inicie Liga Pro, faltando una semana para que inicie la Liga Pro. ¿Y por qué digo esto? No porque sea un equipo de segunda categoría per se, sino porque las situaciones y las condiciones son completamente diferentes. Como lo remarco, y lo remarco usted también, Barcelona está a una semana de arrancar su participación en el torneo nacional, mientras que el Deportivo Quito comenzará su campeonato de segunda provincial en el mes de abril y en el abril, mayo, lo más probable. Estamos hablando de que dentro de 2 o 3 meses este equipo tendrá participación. Conociendo la categoría, muchos de los jugadores que actuaron el día de ayer deben estar actuando sin contrato. Entonces, ¿esto qué implica? Que está jugando ante chicos que se quieren mostrar. Chicos que es el partido más importante de su carrera. Porque juegas contra Barcelona, juegas en la noche amarilla y juegas en una noche amarilla que se juega en Quito. Es un partido que tiene mucha trascendencia, un partido que tiene mucha expectativa por parte del aficionado barcelonista, por parte del aficionado que no consume fútbol, el novelero, y por parte de toda la ciudad capital, al ver que Barcelona genera todo lo que genera. Entonces era un partido que a nivel de audiencia, a nivel de expectativa, era sumamente importante, y estoy seguro que incluso mayor trascendencia que muchos partidos de Liga Pro. ¿Esto qué hace? Que el jugador del Quito se muestre, que el jugador del Quito meta la pierna, que el jugador del Quito se esfuerce al máximo, siendo este no un partido amistoso, no un partido de presentación, sino para ellos el partido de su vida, incluso más importante que jugar un partido de Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque, insisto, lo más probable es que estén sin contrato y una buena participación, un buen desempeño puede hacer que gente del cuerpo técnico o dirigentes de Barcelona crean, consideren de que estos jugadores que destacaron, alguno de ellos pueda ser llevado al equipo torero. Entonces, desde ahí, Barcelona está corriendo mucho riesgo, porque mientras el jugador de Barcelona, en una pelota dividida, va a sacar el pie, el jugador del Deportivo Quito, en una pelota dividida, se va a tirar al piso, se va a tirar al tobillo, porque es la pelota que puede hacer que firme el mejor contrato de su vida. Entonces, el partido tenía que darse, sí, pero creo que el rival, si querías un rival capitalino, tenía que ser un rival de tu misma división. Tenemos a Católica, tenemos a Cumbayá, el mismo Independiente del Valle. Plantillas que están en la misma situación y en la misma condición de Barcelona, a una semana de arranque de campeonato nacional. ¿Qué saben la diferencia de jugar un partido amistoso, un partido de presentación de plantilla, y que están a pocos días del debut en Liga Pro? Entonces, un jugador de Católica que va a disputar una dividida con un jugador de Barcelona, faltando tan pocos días para el arranque del torneo, no va a meter la pierna, la va a sacar. Un jugador de Independiente, jugando un partido amistoso, de un partido de presentación, una pelota larga, un cambio de frente, no lo va a correr como si fueran los 100 metros de las Olimpiadas, porque corre el riesgo de tener un esguince, de tener un desgarro. Entonces, pésimamente planificado, pésimamente decidido, porque incluso no es descabellado lo que estoy diciendo, que el trámite del partido daba para que hayan 3 a 4 expulsados. Hubo mucho golpe, hubo muchas piernas fuertes, hubo mucha mala intención, y es normal, porque para el jugador del Quito, este era el partido de su vida, y para el jugador de Barcelona, este era un simple partido de presentación. Entonces, la verdad que me sorprende que Diego López, siendo un técnico que ha jugado al fútbol, no haya considerado esto, y fue muy arriesgado de su parte el haber permitido que se juegue este partido con este rival. Insisto, el partido debía darse, sí, pero el rival tenía que ser uno completamente distinto.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear. ahuyenta la muerte.